Qué lindo que es verlos y vernos conversando y que es poder abordar y compartir en una reunión de domingo como esta, ¿no? ¿Lo disfrutaron? ¿Quisieran haber seguido charlando un rato más? Sí, ¿no? ¿Viste? Es así. Bueno, vamos a estirar más el momento del cafecito, pero una cosa nos lleva a la otra. Quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, y que nos conectemos esta media hora siguiente, menos 20 minutos, con una parábola que Jesús nos dejó y le dejó a la humanidad para que entendamos muchas de las cosas que estuvimos conversando. Mateo capítulo 25, uno de los últimos capítulos, el Señor nos regala esta escena hablando de la prudencia. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ustedes saben que hay una frase muy conocida que está en el libro muy conocido del Principito, que es esta. ¿La escuchaste alguna vez? ¿Cómo dice? Y uno la repite todo el tiempo, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Lean el Principito. Antes lean la Biblia, pero bueno. El Principito está bueno. Y yo acá traje, vos sabés que las lámparas a las que hace referencia la Biblia son lámparas de aceite, de este estilo, que pueden ser de metal o pueden ser de barro. Y son lámparas que funcionan, acá tengo mi pequeña vasijita, es el combustible. El Rodri pregunta si anda esto.
sí.
Bueno, esto no había en la época de Cristo. ¿Se ve? A ver, apaga un poquito acá. ¿Se ve? Las lámparas a la que las 10 vírgenes se referían, o a la que Jesús se refería aquí, y a todas las escenas donde en aquella época se iluminaba, eran estas. Y había varias formas, pequeñas lámparas, que su combustión y su llama funcionaba con aceite. Aceite de oliva de los más puros, esa era. Y Jesús nos lleva a esta escena donde hay 10 vírgenes, 10 mujeres, 10 niñas puras. Es una escena donde estamos hablando de personas que esperan al esposo, que están preparadas para la boda. Chicas buenas. Hay otras escenas en la Biblia donde la Biblia se toma el tiempo de hablar de otras chicas. ¿Me siguen? La samaritana, por ejemplo. Que no estaría dentro de estas 10. Lo dejo a tu criterio. Sí. Pero no es detalle menor porque la Biblia toma tiempo para hablar de otras escenas, de otros casos, de otras personas, de otras mujeres, pero en este caso son 10 vírgenes que están esperando al esposo. Jesús nos introduce a todos los que creemos en Él, a todos los que tenemos fe, a todos los que de alguna u otra manera somos parte de la casa, del pueblo de Dios, de la iglesia. Es una escena. Pero resulta que había 5 que eran prudentes y las otras insensatas, que la Cami nos acaba de enseñar que es sinónimo de ser imprudente, o necias. Y más que nunca, esta palabra es para nosotros en este momento de la Iglesia de la Misión, para todos nosotros. Más que nunca es en este momento de nuestro país, Argentina, como un momento determinado de la historia donde la iglesia tiene un rol. Y más que nunca, es para tu propia vida, como individuo, como persona. Porque hay algo que es necesario hacer para que suceda y que nosotros entendamos la riqueza de esta parábola enorme. Quiero darles una mala noticia. Me llamó mucho la atención, casi como que se me cortó al medio la parábola, porque hay un momento que, y tardándose el esposo, Estaba todo bien hasta que el esposo se tarda. Estaba todo bien o está todo bien hasta que en un momento Dios no contesta. Está todo bien hasta que en un momento la cosa no sale como yo creía que iba a salir, hasta que las cosas no son como yo creo. Hasta donde lo que a mí me daba en la prudencia deja de suceder. Hasta donde mi preparación llegó y acabó mi nafta. Porque el esposo se tarda. No es porque yo salí a hacer desastres, ni cambié mi conducta, ni dejé mi identidad. No, es porque simplemente el esposo se tardó.
Por eso es tan importante entender que lo invisible o lo esencial es invisible a los ojos. Y Dios nos va a confrontar y nos está confrontando, y capaz que ya tengo que terminar este mensaje para que entendamos que hay algo que nosotros nos tenemos que empezar a preocupar, que no es lo que se ve, para poder sostener cuando venga el momento de la tardanza, que te voy a decir, ya llegó. Habacuc decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de ti, a causa de la violencia, y no salvaré, como si estuviera leyendo el diario de hoy, o el de mañana, como si hubiera vivido en Argentina en el 2019, Habacuc, mirá. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí, pleito, contienda, se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Este hombre vivía en Argentina, en Venezuela. Y ahí me pregunto yo, ¿viste? ¿Y dónde está el esposo? Y muchachos, se está tardando. Se está tardando. Y te podría poner otros ejemplos más, pero personales, ponelo vos. ¿Alguna vez se te demoró alguna respuesta? ¿Alguna vez le preguntaste a Dios y nunca te contestó? ¿Alguna vez no entendías nada que estaba pasando? A ver, levantame la mano. Sí, así. Que vos decís, ¿qué? ¿Cómo es esto? No entiendo. Si las dos levanté, Juan. Porque estamos hoy en un momento donde la cosa se va a tardar. Y este es un llamado de atención para nosotros como iglesia, para tu vida personal. Decir, estamos entrando en un momento donde lo esencial es fundamental. Lo que no se ve es fundamental. Donde lo que no es brillante, ya voy a hablar de lo brillante, donde lo que no se ve, donde lo que no sale para arriba, donde lo que nadie aplaude, empieza a ser fundamental para la subsistencia de vos como persona, de tu familia, de tu entorno, de nosotros como iglesia y de este país como Argentina. Entonces por eso puse esta cosa que no es versus, pero lo puse al revés, a propósito, lámpara y llama, esas son dos protagonistas de la parábola, pero también hay dos protagonistas que pasan desapercibidos, que son la vasija y el aceite. Llama o aceite era la primera pregunta que puse, ¿no? Yo te digo, bueno, ¿y qué preferís? ¿Qué elegís? ¿Llama o aceite? Solamente, porque no me quiero demorar mucho en seguir describiendo el escenario de la tardanza del Señor. No me quiero detener mucho porque ya entendieron. Pero te voy a dar una cosa como para que ya te vayas poniendo contento, porque Dios nos ha traído hoy para enseñarnos la prudencia y para sacarnos prudentes acá a todos. Pero mira, 2 Corintios, ¿querés leerlo por favor? 4:16, si lo tienen ahí, lo pueden leer. 2 Corintios 4:16, porque claro, vienen tiempos, son tiempos difíciles, es un tiempo donde no está la cosa clara, donde hay ciertas respuestas que no vienen, donde yo no entiendo algunas cosas, Dios nos responde una y otra, no, se hace esperar, no está claro el escenario, hay cosas que son para probar nuestra fe, pero dice, por tanto, 2 Corintios 4:16, y me encanta y me gusta, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Me encanta, porque lo esencial es invisible a los ojos. Y acá está donde está la vieja y el viejo, que vos lo ves todo gastado, todo arrugado, todo desastre. Afuera tiene reuma hasta en las uñas, pero sin embargo, por dentro, cuando el Espíritu de Dios está en él, cuando hay algo que te motiva, no hay nada que haga que vos te frene, porque lo esencial es invisible a los ojos y lo que está en el Espíritu, en el corazón, y lo que Dios pone en la vida de las personas, aunque las veas gastadas, lo exterior no tiene nada que ver con esta esencia. Porque mira que dice, porque esta leve tribulación o lo que vos pueda vivir, o la que no te salga, o la que no entiendas, pero la estás peleando, produce en nosotros cada vez un más excelente, eterno peso de gloria. Amén. ¡Bah! Así que si no entendés algo, la estás peleando, quiero decirte, mirá, prestame atención y después aplaudí. Te estás transformando en un gordo, porque una gorda, porque el peso de gloria que está dentro tuyo está haciendo que pises en el reino de los cielos con paso firme y seguro. Así que a todos los gordos y las gordas con el peso de gloria, ahora sí, apláudense. Es la única vez que voy a decir en la vida que está bien ser gordo y gorda, digamos. ¿Viste? Es el hombre pesado. ¿Viste? La mujer pesada. ¿Y por qué? Y bueno, porque ahí viene, en la tribulación, cuando la cosa uno no la entiende, pero la fe se afirma igual y uno sigue para adelante, eso produce en nosotros un peso de gloria. Pero para esto hay que ser, ¿cómo? Hay que ser perfecto. Las prudentes, era la boda, las chicas que se han casado saben de qué se trata, toda la escena previa o el momento, agarraron todo lo que hacía falta. Hoy sería, no sé, el ajuar, yo ni sé qué significa ajuar, pero dicen eso las chicas. Agarraron, ¿qué, y qué hace falta? Y no sé, van a agarrar el vestido, el ramo, no sé, y todo. ¿Qué más me puede hacer falta? Y la Cecia y la Agustín están por casar, así que... ¿Qué agarraría la Cecia? Yo te digo, Cecia, rápido, ya que agarras, manotear dos, tres cosas, el DNI y el pasaporte, porque ella se quiere ir de viaje en octubre, bueno. La cámara de foto, obviamente. Agarro, y hay cinco que dijeron, ¿qué agarramos? Agarremos la lámpara. Vamos. Ahí viene el esposo. Vamos a la boda, ¿no? Agarro la lámpara. Ya está, está prendida, ¿no? Es lo que me va a hacer falta. La lámpara funciona, ¿no? Sí, perfecto. Y se fueron. Y habrán agarrado el vestido también, y habrán agarrado, no sé, un peine. Desodorante. Pero las prudentes. ¿Cómo le va, don Eleudo y esposa? Bien, bienvenidos. Pero las prudentes agarraron una vasija y aceite junto con la lámpara. Y capaz que agarraron la vasija y el aceite antes. Entonces hoy yo quiero, extrañamente, lo que voy a decir, hasta a mí me sorprendió, la frase que anoté acá es la importancia relativa de la llama. Hoy necesitamos la llama. La llama es la luz, es lo que se ve, es lo que ilumina, es lo que hace la diferencia, es lo urgente, es lo que soluciona problemas. La llama es probablemente la respuesta a tu pregunta, la llama es la sanidad a tu enfermedad, la llama es lo que la clava al ángulo, lo que soluciona problemas, esa es la llama, es soluciones concretas a problemas determinados, es lo que se ve, es lo que brilla, es lo que en un momento hace que la cosa sea lo que es. ¿Está bien? Pero nada puede ser sostenido en el tiempo, ninguna llama puede ser sostenida en el tiempo, ni es útil en sí misma si no hay un aceite, si no hay un combustible que la sostenga y la sustente en el tiempo. Porque esto se trata de bancar la parada de la tardanza, de seguir esperando. La llama en sí misma se apaga. Si yo saco este combustible, esa llamita se apaga al instante o no se hubiera prendido nunca. Entonces hay hoy una iglesia, una persona, hay mentalidades que solo están detrás de la llama, que solo buscamos al Señor y queremos tener una fe que persigue como el conejo a la zanahoria. Nosotros perseguimos la llama de la lámpara y nada más, sin otra búsqueda, sin sustento. Y está muy bien que necesitemos llamas, sí, porque son soluciones a problemas determinados, son oraciones justas que intervienen sobre puntuales problemas. Son revelaciones específicas a misterios ocultos o son diseños de un plan de acción que trae bendiciones. Pero eso es momentáneo y efímero, así como dijo el pastor y lo anoté acá, igual que el hombre. Que es como la flor del campo, que es como el pasto. Que hoy está y mañana no está más. Eso es la llama. Salmo 103:15. Y anoté, y hace memoria conmigo, son la llama, son los cinco panes y los dos peces. y la multiplicación y la alimentación de la multitud. La llama son los 10 leprosos sanados, son los milagros hechos en Betsaida, Corazín y Capernaum. ¿Saben lo que estoy diciendo? Viste que Jesús hizo un montón de milagros, de los que se cuentan, y hay un montón de que no se cuentan. ¿Sabes por qué? Porque los hizo y los pueblos enteros no creyeron. Es más, Jesús en un momento dice, Sodoma y Gomorra van a tener menos castigo que ustedes, porque si se hubiera hecho los milagros que se hicieron en la ciudad de ustedes, Sodoma y Gomorra se hubieran salvado y ustedes ni siquiera el Hijo mismo de Dios, con su llama andando en la tierra, mira si alguien tenía llama en la lámpara, si alguien tenía llama en la lámpara era Cristo, sin embargo ni siquiera eso alcanzó en un momento. Son las multitudes que se reunían a escucharlo, inclusive al mismo Señor. Hoy son los miles de personas que representan la iglesia. Son el poder político que pretendemos tener. Son nuestras ideas más brillantes y nuestras intervenciones. Y acá en un momento pienso, y acá también son las asas, son cuando salimos en la tele, viste que a mí me hace nota Martín Céfel y salimos y somos medio famosos. Esas son las llamas. Son las tejedoras, el cafecito que hacemos y todo lo que se nos pueda ocurrir. Bienvenido. ¿Las llamas hacen falta? Claro que sí. ¿Son útiles? Pero claro que sí. ¿Las necesitamos? Sí. Señor, envíanos las llamas que necesitamos. Señor, revelanos las llamas que necesitamos. ¿Necesitamos iluminar? Sí. Pero nosotros aquí, y el Señor hoy nos trae, vamos a vivir y necesitamos vivir, tomar conciencia de la necesidad de que entendamos que somos nosotros vasijas, nuestros seres son vasijas que Dios ha hecho de nuestro mismo cuerpo como templo del Espíritu Santo para que sea lleno de su Espíritu, lleno de su sabiduría, para que tengamos el combustible para que cuando sea necesaria cualquier llama aparezca, haga lo que tenga que hacer y después nosotros seguimos siendo vasijas llenas del Espíritu. La llama vendrá o no, pero eso no es lo que hace que nosotros nos sostengamos en el tiempo. Las cinco insensatas, ¿tenían lámpara? ¿Tenían llama? ¿Vos sabés que sí? Pues cuando prendieron las lámparas, las prendieron a las 10. ¿Cuál es la diferencia entre las prudentes y las insensatas? Que tenían vasija y aceite. Tenían reserva. Habían entendido que la cosa no era efímera, que no era instantánea, que no era momentánea. Estaban preparadas para la espera. Y ya con esto paso, porque estoy empezando. La agenda de las cinco vírgenes insensatas estaba marcada por la lámpara y la llama. La agenda de las prudentes estaba marcada por la vasija y el aceite. Probablemente las lámparas de las insensatas, las lámparas de las insensatas eran grandes, gigantes, luminosas, llenas de brillo, estaban bien lustradas, bien pulidas. Probablemente las lámparas de las prudentes eran una lamparita humilde, chiquita, bastante sobria. Sin mucha vuelta. Sin embargo, las insensatas, para ellas la vasija y el aceite no había sido prioridad, nunca lo agarraron. Pero las prudentes no pudieron pensar en otra cosa antes que en la vasija y en el aceite. En Éxodo capítulo 30, 22, no lo busquen, hay una escena inicial del aceite de la unción. Es cuando el Señor le enseña a Moisés y en el tabernáculo inicial la fórmula del aceite de la unción. Esto que nosotros decimos el aceite de la unción, viste que a veces lo espiritualizamos mucho, en realidad es un preparado concreto de un aceite, un ungüento, que el Señor le mandó a hacer a Moisés, que era para ungir y sostener las cosas sagradas y para que esta llama de las lámparas que siempre ardían en el tabernáculo tuviera una preparación especial, el aceite de la unción. Búsquenlo ahí si quieren, Éxodo 30, y ahí está la lista y está la fórmula y todo. Además, si quieren hacerlo, lo pueden hacer porque va a ser un espectacular aceite de oliva para quemar, no para comer. Especias finas, mirra, canela aromática, cálamo aromático, casia, que es otro como especie aromática, y aceite de oliva. y harás de ello un aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador. Será aceite de la unción santa. Entonces, en realidad, yo hoy les quiero decir cuáles son, en versión humana, concreta y práctica, como dijo la Cami, esta sabiduría práctica, cuáles son los ingredientes para el aceite que nosotros necesitamos para que nuestras lámparas estén encendidas. Para que nosotros podamos ser prudentes, prudentes con esta sabiduría de Dios, entendiendo el tiempo que viene, entendiendo lo que te está pasando ahora, y entendiendo que somos parte de una comunidad, iglesia, que está inserta en un momento determinado de Argentina y que tenemos que cumplir una función. Y vos estás inserto en una familia y tenés que cumplir una función. Y no va a haber llama que te salve si no hay un aceite del Espíritu que vaya justamente sosteniendo tu vida, tu casa y este país y esta iglesia. Esas tres cosas, déjame que te diga cortito, porque acá no nos vamos más sino, porque está buenísimo, el Señor me hizo entusiasmar con esto. Porque me la sacó afuera. Yo antes le hubiera pedido, antes de hoy, Señor, revelame la idea milagrosa, revelame el proyecto que cambie el país, revelame la idea para que esta casa se llene de gente. Y Señor, si puedo resucitar un muerto al medio, que lo resucite, cosa que, viste, la gente diga, ahí resucita el muerto, bueno, vamos. Todas llamas, ¿entendés? Todas llamas. Buenísima. ¿Hacen falta las llamas? Sí, pero yo quiero ser prudente. Decirle al del lado, míralo, decir, yo quiero ser prudente, míralo. Yo no quiero ser insensato. El aceite que mantiene encendida la llama y que va a hacer que banquemos la espera y la tardanza, primero está formado con comunicación con el Padre. Es comunicación con el Padre. Después, si quieren, le paso el bosquejo del estudio, pero es, si nosotros no empezamos a comunicarnos con el Padre, y los que han estado los domingos pasados saben a qué me refiero cuando digo el Padre, no digo Elohim, no, la comunicación con el Padre, porque a través del Hijo tenemos comunicación con el Padre, porque Dios está esperando que le hablemos, que nos comuniquemos con Él, que oremos, que entendamos que hay que hablar con Dios. En esa relación, ese vínculo, Señor, ante tu presencia, quiero hablar con vos. Quiero comunicarme con vos, Padre. Por eso Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces la comunicación es lo que mantiene viva la llama en este momento, esperando la espera, resistiendo la espera, porque el esposo vuelve, pero hay que esperarlo, porque las respuestas vienen, pero hay que esperarlas, porque las bendiciones tienen tu nombre y apellido, pero hay que saber esperar con la llama encendida, sostenida y alimentada por el aceite de la comunicación con el Padre. Así que iglesia querida, hijos e hijas, hermanos y hermanos, colegas de la fe, iglesia, 10 vírgenes, necesitamos orar más que nunca. Comunícate con el Padre. No hay mucha manera de hacerlo, ¿eh? Abrí los ojos, cerrá los ojos, pero en un momento te va a tener que separar, te va a tener que ir a un lugar tranquilo. Y no, pero yo oro mientras voy cocinando, tené cuidado porque te voy a cortar un dedo. Sí, pero yo oro mientras voy manejando, tené cuidado porque voy a chocar. Sí, pero yo oro mientras voy, ¿a dónde? ¿Cómo es? Sí, pero yo hablo con vos mientras whatsappeo. Con Dios, chicos y chicas, es lo mismo. Es más, debería ser un poquito más sagrado, ¿o no? ¿Sí o no? Digo, ¿sí o no? Entonces tenés que encontrar en la agenda, recién hablábamos de que la imprudencia, parte de la responsabilidad de la imprudencia, son nuestras agendas. Uno, ¿por qué es imprudente? Y porque sale rápido, porque el horario, porque tiene que ir, que los chicos, y un día, dos, y seis, y nunca pensaste ni previste. Por eso fuiste imprudente. Bueno, quiero decirte que la comunicación con el Padre necesita prudencia. Por eso, como algo práctico, ya esta semana que viene, viste que hicimos los 40 días de ayuno y oración, vamos a hacer una semana. como para retomar el ejercicio. O en todos los días de vuelta. No a las 7 de la mañana porque estamos en invierno. Somos cristianos, pero no fanáticos. 6:30. Vamos a ir a estar, pero vamos a volver, ¿por qué? Porque como iglesia lo quiero hacer. Después en tu casa vos tenés que seguir, pero necesitamos conectarnos con el Padre. Y perdón, una frase más. ¿Viste esa que me arrodillo? Y es Padre. Mi primera palabra es papá. Es Padre. Y como dijimos, el Padre se baja del trono y se pone a tu, Él se pone a tu altura. Y ahí es todo fácil. Ahí es todo más fácil. Aquel cristiano que mete en su lámpara comunicación con el Padre tiene garantizada la espera en la tardanza. Número 2, comunión con el Hijo. Esto voy rápido. La comunión con el Hijo no puede ser de otra manera si no es primero a través del vínculo con la palabra. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, era el Logos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, después se hizo palabra de Dios, impresa en la hoja de la Biblia. No puede tener comunión con el Hijo si uno no se acerca y aborda, no el libro, sino al Hijo, que está adentro de eso, que parece un libro. Que hoy no es un libro, sino que es un iPad y es un celular. Me siguen, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hay que vincularse con la palabra para tener comunión con el Hijo. Antes de mirar lo que viene, hay muchos que están pensando algo, pero ya lo voy a decir, es lo que viene. Pero antes necesita entender quién es el Hijo, qué es lo que dijo, qué es lo que hizo y entender el vínculo que uno tiene con la palabra. Y yo siempre digo, como la Biblia y es la palabra de Dios, es una cosa viva, yo cuando me vinculo con ella, converso con una persona. No estoy leyendo un libro. ¡Wow! En serio. Wow. Si usted creen que yo soy loco, bueno, síganme que no los voy a defraudar. Juan, yo te desafío. Vos cuando te entras a meter y entras a ver, ¡ah, qué bárbaro! Eso está vivo, te salta, porque es el Espíritu Santo que hace presente a Cristo en la presencia del vínculo con la palabra y empiezan a suceder cosas. Entonces vos tomás mate con Cristo mientras estás en el vínculo con la palabra y te es revelado todo. Y todo aparece. Hacelo de menos a más, despacito, poco. Pero hoy te quiero decir que para que esa lámpara esté encendida en los peores momentos de tu vida y vos tomes siempre decisiones acertadas y siempre sigas hacia la dirección correcta y siempre des en el blanco y las bendiciones que estaban preparadas para vos no vayan a otro lado, sino que vuelvan y aún más las que perdiste te sean restituidas, será necesario que tu lámpara esté llena de la palabra hecha carne, que está en el vínculo con la Biblia. Número 2, vos sabés que Jesús, la comunión que yo puedo tener con el Hijo, viene a través del servicio de los más necesitados. Otra parábola, entonces el rey dirá a los de su derecha, Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes de la fundación del mundo, porque cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo, y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán, ¿cuándo hicimos eso? Nosotros nunca hicimos eso. ¿Y sabes qué le respondió Jesús? Sí, porque cuando se lo hicieron a uno de estos pequeños, cuando se lo hicieron a uno de esos, me lo estaban haciendo a mí. Cuando vos servís a alguien, cuando hacés algo por alguien, no lo estás haciendo por esa persona. No se lo estás haciendo a esa persona, se lo estás haciendo al mismísimo Hijo de Dios. Entonces la comunión con el Hijo es el servicio de ir a la necesidad, ir a la cárcel, ir al hospital, ir a hacer algo que nadie hace y poder ahí hacer lo que haga falta hacer sin pensar tanto, sin darle tanta vuelta. Y Jesús dice, gracias por darme de comer, por enseñarme a tocar la guitarra, por enseñarme a leer, gracias por darme de comer, gracias por haberme cobijado, gracias por regalarme la bufanda. Yo nunca te regalé una bufanda, padre, ¿te imaginas? Vos me la regalaste a mí. Eso para que vos te des cuenta que lo que estamos haciendo acá nosotros en cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en cada año de los 32 que tiene la iglesia y en cada iglesia que piso la tierra es haber servido al mismo Hijo de Dios representado en cada persona que necesita, porque todas las personas necesitadas están necesitando que nosotros les sirvamos al Hijo en esa persona. Cuando eso sucede, la justicia del reino desciende a la tierra y vivimos en un mundo mejor. Eso es lo que hace que nuestra llama sea sostenida y encima estamos cambiándole la vida a los que están alrededor nuestro. Nadie nunca antes planteó un sistema, ni un reino, ni un gobierno semejante. Solamente Jesús. Por eso hay que tener comunión con el Hijo. Para ser cristiano hay que entender de qué estamos hablando. Tener la lámpara encendida. Yo, si fuera ustedes, diría amén. Amén. Tremendo, ¿no? Pero vos sabés que acá están las cinco imprudentes, ¿eh? En el mismo. Porque dice, y el Señor en un momento, ¡ey, nosotros, Padre! Le dicen los otros. No, vos no. ¿Quién sos vos? Pep. Yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Yo tuve sed y ustedes no me dieron de tomar. Yo tuve frío y ustedes no me abrigaron. Yo tuve preso y ustedes no me visitaron. ¿Cuándo estuviste preso vos? El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y número 3, el contacto con el cuerpo. Porque esto es la comunicación con el Padre, esto es la comunión con el Hijo y es el contacto, es decir, ser parte del cuerpo. No hay manera de hacerlo solo esto. No podés estar encerrado en tu casa, no es de individuo, no es de cosas sueltas. Esto es sí, solo sí, cuando soy parte y estoy conectado con el cuerpo, porque somos uno, pero el uno que somos es una idea metafísica de Cristo cuando plantea la idea de la iglesia y te lo quiero leer cuando Cristo se está haciendo. Juan 17, les dije que hoy iba a ser largo, perdón, ya terminó. Y ya no estoy en el mundo, se está yendo Jesús, pero mirá la oración de Cristo, es impresionante. Por eso te digo que hay que ser parte de la iglesia y estar en contacto con el cuerpo. No es porque somos religiosos ni no tenemos nada que hacer el domingo, es por otra cosa. Y ya no estoy más en el mundo, más estos, Jesús está hablando con Dios. Jesús, el Hijo, está hablando con el Padre, está hablando de nosotros. El Hijo está hablando con el Padre y está hablando de nosotros. El Hijo se está yendo y está hablando con el Padre, hablando de nosotros. Y le dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno entre nosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto es tan tremendo y por eso nos juntamos, porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Juntos el Señor ha pensado que vamos a hacer una revolución en la tierra. Juntos el Señor ha pensado que la iglesia avanza y ni el mismo infierno, ni el mal, ni la corrupción, ni la injusticia justicia podrán sostener semejante avance. Juntos nosotros hemos recibido la gloria y la glorificación del Padre. Juntos nosotros podemos hacer la diferencia estando y haciendo lo que haga falta en este entorno. Por eso nos juntamos y somos parte de un cuerpo que es el mismísimo cuerpo de Cristo, porque somos uno en Él. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¡Aleluya! ¡Ah! ¿Por qué hay que venir, pastor, todos los domingos a la iglesia? No me da que me baje, porque encima me puse los borcegos. ¿Te lo tengo que explicar de otra manera? Venimos porque somos una cosa poderosa. Solamente cuando entendemos que somos uno, todos juntos en Cristo, como Él es en el Padre, nosotros estamos ahí. Entonces, y termino, y te quiero hacer poner contento en este contexto. Y mira qué bueno que no se me apagó la llama, che. Mira, la puedo alimentar más. Parece que Levítico 6:12, aquella idea de Dios, de aquel tabernáculo, se traslada hoy en otro idioma. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, combustible cada mañana, aceite cada mañana, y acomodará ante él el holocausto y quemará sobre él las grosuras y los sacrificios y todo lo que tenga que hacer. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Vos sabés que yo quiero, a partir de este momento, y así como dijo el pastor, después de 72 años de vida, nosotros deberíamos entender su sabiduría con los años que tengas. Hoy no se trata de la llama. Hoy no se trata de milagros. Esto no se trata de acciones visibles. No se trata de salir en televisión. No se trata de ser presidente. No se trata de tener poder público. Esto se trata de que nuestra vida sea una gran vasija llena del Espíritu Santo. Esto se trata de que nosotros sostengamos nuestra familia aunque venga lo que venga. Esto se trata de que nosotros fortalezcamos nuestra fe, aunque nuestra fe en cualquier otro contexto se hubiera desaparecido. Esto se trata de que nosotros hagamos encender la llama que tengamos que hacer encender en el momento que tenga que suceder. Pero eso no es lo que nos define cuánta unción del Espíritu Santo, de ese aceite santo, está en nosotros. Eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es mandarnos a ampliar nuestras vasijas. Tenemos que mandarnos a ampliar nuestros templos del Espíritu para que el Señor los llene de su palabra, de la comunión con Él, de la comunicación con el Padre y del contacto con el cuerpo, para que cuando venga lo que te va a venir, vos sigas encendido y recibas la bendición que el esposo tiene cuando regrese a buscarte. Pónete de pie y oramos. Padre Santo, tremenda es tu palabra, Señor. Y no sé por qué, pero vos nos alertás hoy. Y nosotros aquí recibimos tu alerta. Señor, vienen tiempos difíciles y no es que vos te tardás porque sí, ni porque no contestás, ni tu poder se ha agotado, sino porque así tú has decidido una prueba con tus hijos. Una prueba milagrosa de una iglesia que se mostrará solo sostenida por la unción de tu Espíritu, haciendo cosas que nunca nadie hizo, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Esas son las que tú has preparado para este momento. Y aquí tus hijos, siendo prudentes, para que nos llenes con tu Espíritu Santo, con ese aceite, de esa unción, que hará que nos sostengamos. Y que cuando el esposo venga, cuando tú nos mires, cuando la respuesta venga,
al contrario de que arrepentirnos haya cosas para celebrar y festejar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que las llamas urgentes que están necesitando, los que vinieron hoy, tú se las des. Pero dale, Señor, un manual y una conciencia tremenda de que eso no es lo que nos define y de que no hemos venido a buscarte por los panes y los peces, sino que hemos venido a buscar que profundices nuestra vasija y nos llenes con tu Espíritu Santo. Señor, envía las llamas necesarias. Envía las soluciones necesarias a través de tu poder, porque tú lo has hecho y lo haces y las necesitamos. Pero he aquí una iglesia que está queriendo ser llena, una vasija llena de tu Espíritu Santo, para que la tardanza en este lugar siempre sea una bendición para los que vienen y llegan. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.